Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, buenos días. Sonido de la noche en Francia. Miles de personas han salido a las calles para protestar por la reforma de las pensiones que ha aprobado el gobierno de Macron por decreto, sin contar pues con las mayorías en la Asamblea Nacional, y solo en París hay más de 200 personas detenidas. En la Plaza de la Concordia, en los Campos Elíseos, sobre todo allí, la imagen es la de contenedores quemados y buena parte del mobiliario urbano destruido. Los manifestantes han protagonizado fuertes enfrentamientos con la policía. Para la semana que viene se ha convocado otra protesta masiva. Y en lo político, la primera ministra Elisabeth Borne está a un paso de caer.
Moi je vous le dis, je pense que c'est pas une question de personne, c'est...
Su puesto pende de un hilo y ella misma lo reconocía así anoche en una entrevista en televisión. Es consciente de que Macron tendrá que dejarla caer para poder sacar adelante la reforma que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Contra ella se van a presentar hoy tres mociones de censura y sobre todo una sí que puede salir adelante.
Es la de un grupo de independientes de centro. Gillian Ayala, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Este asunto es uno de los que más destaca hasta ahora la prensa internacional y los primeros análisis apuntan, Bayo, a la debilidad, precisamente a eso, a la debilidad del gobierno de Macron.
Un ejecutivo aislado y con sabor a fracaso, leemos en Le Figaro, donde comparan la reforma de las pensiones con un culebrón de final incierto. Comienza la impotencia, añade Liberación. A Macron le quedan por delante 4 años y un mes de mandato que se le pueden hacer muy largos si pierde la capacidad de gobernar. Le Monde habla directamente de un gobierno difunto y afirma en su portada que recurrir al decreto ha sido un fiasco. Un fiasco que ha reactivado a la oposición, dice Le Point, donde leemos también que la mayoría de los diputados de la ala de Macron se sienten a día de hoy claramente amargados por el resultado. Fue un error, reconocen muchos, recurrir al decreto para aprobar un texto como este.
Volveremos en el abierto a Francia para analizar las claves de esta crisis a la que se está enfrentando Macron. Y la crónica del mundo se completa hoy mirando a Ucrania, a Rusia y a Estados Unidos.
Washington se desmarca de Polonia y asegura que no va a enviar cazas a Ucrania como pide Zelensky y como sí va a hacer el gobierno polaco. Eso mientras esta madrugada se ha recrudecido los combates en el Donetsk. Zelensky promete justicia con las víctimas. Esta noche ha muerto otro civil allí en Donetsk y 7 personas están en estado grave.
De fondo siguen los ecos por el incidente entre un caza ruso y un dron de Estados Unidos en el Mar Negro. El Pentágono ha distribuido un vídeo muy corto en el que aparentemente el caza choca contra su dron, pero no queda claro.
Rusia reitera que las acusaciones de Estados Unidos son una provocación.
Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. El vídeo no muestra el impacto que pudo provocar el derribo del dron, pero el Pentágono cree que con lo que se ve es suficiente para desbaratar las mentiras de Rusia acerca de lo que ocurrió el martes sobre el Mar Negro. La secuencia desclasificada y editada por Washington muestra 42 segundos de un incidente que se prolongó durante 30 o 40 minutos, según la versión del Pentágono. La imagen muestra la visión de la cámara incorporada al dron, pero la señal se pierde justo cuando uno de los dos cazas rusos hacen una segunda maniobra de aproximación al aparato. Expertos en aviación militar consultados por la SER consideran que la cantidad de combustible que los aviones expulsan cerca del aparato y las turbulencias pueden ser suficientes para derribar un dron de esas características. El vídeo solo muestra, y justo al final, un ligero daño en las hélices.
Es viernes 17 de marzo, día que va a seguir condicionado también por la economía, por los efectos que tenga el último movimiento del sistema bancario en Estados Unidos y por la subida, aquí en Europa, de los tipos de interés.
The Governing Council today decided to increase the 3 key ECB interest rates by 50 basis points.
50 puntos básicos, que es medio punto, lo previsto. En fin, eso es lo que ha subido el Banco Central Europeo. Los tipos de interés ya están pues en el 3,5%, aunque había dudas.
La quiebra del Silicon Valley Bank, primero en Estados Unidos, y luego el rescate del Credit Suisse en Suiza, podían condicionar la decisión del Banco Central Europeo, pero al final no ha sido así, porque según la presidenta de la entidad, Christine Lagarde,
our policy toolkit is fully equipped.
El sistema bancario europeo tiene liquidez suficiente, decía, para hacer frente a cualquier crisis bancaria que se pueda producir.
Eso en Europa. En Estados Unidos, 11 bancos han hecho un fondo de 30.000 millones de dólares para rescatar, entre todos ellos, a otro banco, el First Republic.
Lo que han hecho las entidades como JP Morgan o Bank of America es abrir cuentas en el banco que han rescatado para llenarlo de dinero por si sus clientes quieren retirar ahora sus ahorros.
A las 9 sabremos cuál es la respuesta que dan los mercados a esta situación de inestabilidad que hemos vivido a lo largo de la semana. Ayer el IBEX 35 logró al menos recuperarse, cerró en verde la sesión. Veremos qué pasa hoy. Son las 7 y 5 minutos de la mañana.
Coincidimos en lo esencial políticamente, es decir, la defensa de la unidad de España, defensa de la monarquía parlamentaria y luego la cuestión de la bandera también.
Estas dos cosas las ha planteado el señor Feijóo. Quizá, una vez que han conocido las líneas maestras del discurso, deberían reflexionar sobre el sentido de su voto.
Ramón Tamames y Santiago Abascal, que comparecieron juntos en el Congreso de los Diputados para hablar de la moción de censura que ha presentado la ultraderecha y que se debate a partir del próximo martes.
Lo acabamos de escuchar. Vox sigue presionando al Partido Popular, a Feijóo, para que cambie la abstención por el sí.
Que hay un partido que está muy contento con esa aparente moción de censura, que es el Partido Socialista. Y hay otro partido que, en mi opinión, está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho, que es el propio Vox.
Este es el análisis que hacía ayer Feijóo. El gobierno, por su parte, sigue sin desvelar la estrategia que va a tener en este debate. De momento, y con la vista puesta ya en las municipales y autonómicas más que en esta moción de censura, Pedro Sánchez reunirá mañana a sus varones en el Comité Federal del PSOE. Inma Carretero, buenos días.
Buenos días. El PSOE lanza a sus candidatos en un Comité Federal al que, según Ferraz, van a asistir todos los presidentes, salvo Ximo Puig, que está en Fallas. Será la primera vez, por tanto, que vuelvan a verse Sánchez y García Page tras las duras críticas por la reforma del Código Penal. Pero en Ferraz no temen que haya tensiones en la reunión. Dicen que todos tienen puesto el foco en el 28 de mayo, unas elecciones que en cada territorio van a tener acento propio, entre otras cosas para evitar que la crispación nacional contamine los debates autonómicos. De todos modos, el plan de Ferraz es que Sánchez esté en todas las federaciones, entre la precampaña y la campaña. Su objetivo es que el 28 de mayo le sirva para acabar con el mensaje del Partido Popular del cambio de ciclo. Dicen los socialistas que están en condiciones de ganar las municipales en votos, conceden especial relevancia a la remontada en Andalucía, aunque la gran batalla de las autonómicas estará en la Comunidad Valenciana.
Precisamente de cara a esas elecciones, las del 28 de mayo, un cambio que es simbólico. Hemos conocido que Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de Marinaleda, no va a encabezar las listas de su partido para esos comicios.
Y es que eso es relevante porque Sánchez Gordillo ha ganado las 11 elecciones municipales que se han celebrado desde el 79. Y no solo eso, las ha ganado todas por mayoría absoluta.
Sevilla, Javier Márquez, buenos días.
Buenos días. Sánchez Gordillo dejará de ser alcalde de Marinaleda después de 44 años de trayectoria ininterrumpida como alcalde. La candidatura a la reelección en 2019 obtuvo un 48,53% del respaldo electoral. Según fuentes de Izquierda Unida, Sánchez Gordillo, de 74 años y miembro de la CUT, no concurrirá a las elecciones y la formación tiene aún pendiente celebrar una asamblea para designar al candidato. Sánchez Gordillo también fue diputado en el Parlamento de Andalucía entre 1996 y el año 2000 y entre 2008 y 2014.
En Madrid sigue la polémica por el bono social para familias numerosas y vulnerables que cobran, por ejemplo, ya saben, el vicepresidente de la comunidad, pero también la líder de la oposición, Mónica García.
Ayuso le ha dado la instrucción a sus diputados de que ataquen a la izquierda ahora que, dice ella, está acabada, y la polémica ha crecido al conocerse que el número 2 del PP de Madrid, Alfonso Serrano, cobraba el bono para los consumidores, pero para los consumidores vulnerables severos, a pesar de haber declarado más de 80.000 euros de ingresos en 2021, según Infolibre.
Ayer Serrano estuvo en la Ventana de Madrid y negaba que haya cometido ningún fraude.
¿No ha hecho usted alguna artimaña de ningún tipo para poder cobrar ese dinero? ¿No hay fraude ni intento de fraude por su parte?
Pues mire, sinceramente no, y le digo más, aunque hubiera querido hacerlo, quienes saben cómo funciona, quienes son familia numerosa y saben cómo se pide, saben que es imposible.
El gobierno quiere limitar ahora esta ayuda en función de la renta, pero la mayoría de familias numerosas no está de acuerdo. Pide que al menos se tenga en cuenta la renta per cápita y el número de hijos. Adela Molina.
Las familias numerosas defienden su derecho a cobrar el bono social sin tener en cuenta el nivel de renta en un país muy rácano en ayudas a la crianza. José Manuel Trigo es el presidente de la federación que les agrupa.
Que en España no tenemos unas políticas claras de ayuda a la familia y sobre todo a las familias con hijos. Estamos un punto por debajo de la media europea del PIB de inversión en políticas familiares.
Piden que si se pone un límite, al menos se tenga en cuenta el tamaño de la familia.
Porque no es lo mismo una familia o una persona que vive solo que gane 25.000 euros que una familia que tenga 3, 4 o 5 hijos que ganen 27.000 euros. Es decir, sería tremendamente injusto que esa familia no tuviera derecho al bono.
Inciden en que lo que hace falta son políticas y ayudas que incentiven la natalidad en un país con una de las tasas más bajas del mundo.
La Policía Nacional ha detenido de nuevo al bailaor Rafael Amargo por un presunto delito de tráfico de drogas. La detención se ha producido esta noche en Alicante cuando el bailaor salía de una actuación. Valencia Natalens, buen día.
Buen día. Se trataría de la sustancia prohibida metanfetamina, que se conoce también como cristal, y que se encontró en su casa en 2020. Entonces, Amargo, su pareja y otras dos personas fueron detenidas en el marco de la operación Kodak, por la que será juzgado en junio. Se le atribuye la comisión de un delito contra la salud pública por la supuesta venta en su propio domicilio de sustancias estupefacientes a terceras personas de manera persistente y a cambio de dinero. El artista se enfrenta a una petición fiscal de 9 años de cárcel.
Momento como cada mañana de acercarnos a algunas de nuestras emisoras. Hoy en Radio Zaragoza, Pepe Las Marías. Buenos días, Pepe.
Hola, Sastre, buenos días.
Y en Canarias, Héctor Palmero. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Voy a empezar, Pepe, contigo, porque Zaragoza esta semana está recordando la visita que hizo hace 100 años Albert Einstein.
Sí, fue una visita fugaz del 12 al 14 de marzo de 1923, 50 horas en las que no perdió el tiempo. Dio dos conferencias en la Universidad de Zaragoza, visitó la Basílica del Pilar y la SEO, hasta escuchó y vio jotas, y en uno de los actos esta semana de recuerdo de esta visita, un actor metido en el papel del físico alemán se dirigía así a un grupo de estudiantes de un instituto.
Si además alguno de ellos o varios me dijeran que no solo escuchan a sus mayores, sino que también escuchan a otros ancianos como Mozart o como Johann Sebastian Bach, ya, por lo menos algún ratillo, algún rato entre Shakira y J Balvin o...
Es la curiosidad de este actor. Por lo demás, hay una exposición sobre Einstein en la universidad, de visitas guiadas por los sitios que visitó el físico alemán, hay coloquios y se puede consultar toda la programación en la página web de la Universidad de Zaragoza.
Es verdad que se puede escuchar de todo. Está bien escuchar música clásica, pero tampoco está mal pues irlo combinando con la música que se va haciendo. Bueno, en Canarias, la historia de tres hombres que en vez de coger un taxi decidieron robar un coche directamente, Héctor.
Exactamente, de un rentacar tras haber salido de fiesta en la noche Gran Canaria. Lo habitual es ir en transporte público si se bebe más de la cuenta para evitar males mayores y multas. Lo habitual, pero este no ha sido el caso. Querían riesgo y entraron en ese establecimiento de alquiler de coches. Fueron al lugar donde se guardaban las llaves. Allí se hicieron con un manojo de ellas y empezaron a probarlas sin tino en todos los coches hasta que a uno se le encendieron las luces y lograron abrirlo. Ni cortos ni perezosos, con relativa paciencia, rompieron la puerta de corredera por la que se accedía al rentacar y montados en el vehículo rumbo a casa. Todo evidentemente grabado por las cámaras de seguridad, lo que ha permitido a la Guardia Civil pillarlos casi infraganti.
En fin, pues menos mal. Bueno, esta historia que me parece, Pepe, fascinante, es un videojuego, pero que teletransporta a los jóvenes al siglo IX y entonces lo que pueden conocer son los inicios del Reino de Aragón.
Sí, a través de la ficción, hay un mapa de fábulas, hay un dragón y pueden conocer cómo fue el nacimiento del Reino de Aragón. El juego ha sido creado por los alumnos de un centro de formación profesional de Zaragoza en colaboración con el gobierno aragonés y la historia la protagonizan dos personajes con nombres muy aragoneses, Ramiro y Orosia, que tienen que pasar por diferentes niveles relacionados con leyendas, por ejemplo, la del vencimiento del dragón, la de San Jorge. Y el proyecto lo ha desarrollado también una empresa. La configuración del videojuego permite cambiar de un personaje a otro y se puede disfrutar de él en castellano, aragonés, catalán e inglés. Y está disponible para quien quiera en Play Store para descargárselo.
Ramiro y Orosia. Orosia. Muy bien. Bueno, cuéntame, Héctor, esta historia de Canarias para adoptar la misma estrategia que Cabo Verde y conservar así la playa de la arena de la playa.
Sí, con un objetivo claro, que la información que se recabe por parte de los científicos sirva cuando se tenga que restaurar algunas de las playas de la provincia oriental debido a pérdida de arena por procesos erosivos, ya sean temporales marinos, inundaciones o acumulación en presas, pero importante, con arenas similares extraídas de otros puntos de las islas. De ahí que un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se hayan puesto manos a la obra, en este caso manos a la arena, pero no han partido de cero. Se han apoyado en análisis llevados a cabo a lo largo de las últimas 3 décadas. José Mangas es catedrático en física y de geografía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Hemos determinado que los granos que son de color blanquecino o de color crema son restos de bioclastos, son restos de organismos marinos, tanto de fauna como de flora marina.
Además, Sastre, se trata de un proceso de restauración que ya se está llevando a cabo con éxito, además, según los científicos, en las playas de Maspalomas y Playa del Inglés, con arena extraída de la punta de la bajeta, y es un procedimiento habitual en playas, arenas erosionadas en los inviernos de la costa mediterránea española.
Lo iremos siguiendo. Pepe, Héctor, buen fin de semana.
Igualmente. Adiós.
Para los que estén pensando en hacer planes para este fin de semana, es viernes y nuestra recomendación cultural los viernes son los estrenos que van a poder ver a partir de ya en el cine. ¿Qué es lo que hay en la cartelera? Hay mucha novedad, pero ya les anticipo que hay mucho también de superhéroes. Pepa Blanes.
No hay tregua en la taquilla para los superhéroes. Shazam llega de nuevo con otra entrega con Zachary Levi y Helen Mirren.
Yo no tendré tanta experiencia como usted porque no soy tan vieja, pero he visto todas las pelis de Fast and Furious. Lo primero es la familia.
Y llega también Los Reyes del Mundo, la ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, una road movie por la selva colombiana de cuatro jóvenes en busca de un futuro.
Yo quiero llegar a mi tierrita con todos ustedes.
Lily James y Emma Thompson protagonizan la comedia romántica ¿Y qué tendrá que ver el amor? Una historia sobre Tinder y matrimonios concertados.
Quiero que mis hijos tengan lo mismo que yo, estabilidad. Un matrimonio no solo es dos personas enamoradas. Es mucho más que eso, es lo mejor para los niños, para la familia, para la sociedad.
Hay thrillers como El extraño y El precio de la venganza con Stephen Dorff. Y también cine español, comedia, Bajo terapia de Gerardo Herrero con Malena Alterio, Fele Martínez y Alessandra Jiménez.
¿Es eso lo que quieres oír? Bueno, pues ya está, pues me equivoqué y te pido perdón. Ya está bien.
No, no está, no está. Tú querías saber si yo te estaba siendo infiel, eso es lo que querías saber.
Y para terminar, el ganador del León de Oro, Gianfranco Rossi, regresa con un documental sobre los viajes del Papa Francisco y sus discursos sobre la inmigración.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.